¿Dónde está el gato? Míralo sentado en el tejado. Tocando el bajo lo encontramos después de haber viajado. No es ningún novato, pues ha caminado muchísimos años. No hay más que llamarlo y vendrá maullando a contar lo que ha encontrado. ¿Dónde está el gato? En el tejado, tocando el bajo.
En el tejado, tocando el bajo. Tocando el bajo.
Palabra nuestra cantada. Historias e ideas de navegantes musicales.
La música y la comunicación se toman de la mano para entonar juntas melodías de vida en Palabra nuestra cantada. Con ustedes, Charly Novoa Pinzón.
Hey, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Palabra Nuestra Cantada. Mi nombre es Charly Novoa Pinzón, es un placer saludarles, me alegra mucho encontrarme con ustedes. Espero que estas semanas, estos días hayan sido de provecho para cada quien. Y después del arranque, después de tener a Nati Rojas con nosotros, Jazz en Triciclo, hoy tenemos un invitado súper especial y es internacional. Nuestro programa se pone internacional cada vez más y ya estará con nosotros a continuación Rodrigo Arrieta de Chile, el gato Arrieta. Recuerden que este espacio, Palabra Nuestra Cantada, Navegantes, es un espacio de diálogo, de encuentro entre la música y la comunicación. No se olviden que pueden escribirnos a palabranuestracantada@gmail.com, estamos en redes, en Facebook y en Twitter, @palabranc, y en Instagram, que es la gran novedad, palabra nuestra cantada.
Palabra Nuestra Cantada. Historias e ideas de navegantes musicales.
Muy bien, sin más preámbulos y con mucho cariño, con mucha alegría, saludo a Rodrigo Arrieta, de Chile. Un hombre que no solamente es un gran músico, es una gran persona, es un gran tipo. Y es un honor contar con él en este espacio. Rodrigo, bienvenido a Palabra Nuestra Cantada.
Hola Charly, muchas gracias por la invitación. Un honor participar contigo en este proyecto y dándole también el significado internacional a Palabra Nuestra Cantada, que empezó también hace dos semanitas con Nati, que fue muy, muy, muy buena la entrevista.
¿Escuchaste?
Claro que la escuché.
¿Qué te pareció?
Bueno, muy bien, muy bien, muy bien, muy interesante ella, todo lo que plantea, de hecho, eso, que ganas de conocerle y hacer un poquito de música juntos también, porque
total.
Ya me di cuenta de que es una gran cantante.
Total, total.
Así que para quienes estén escuchando esta entrevista, escuchen la anterior, que está muy buena también.
Gracias, gracias. Bien, Rodrigo Arrieta, el gato Arrieta. Yo creo que la primera pregunta que hay que hacerte es, ¿por qué te dicen gato?
Pero eso partió hace muchos años atrás, cuando yo estaba en Chile, en la primaria, en el colegio estábamos, pues, jugábamos fútbol, como casi todos los niños. Microfútbol, de esos de a cinco por lado. Uh-huh. Y como yo era muy poco diestro con los pies, hasta el día de hoy soy muy poco diestro con los pies, me ponían al arco. Y en esa época, estamos hablando de la época del Mundial de España 82, mundial al que Chile clasificó.
tenía que salir
el sí, por supuesto. Sí. En ese Mundial, el arquero de Chile era el Gato Sven. Entonces a mí me compararon sí. con el Gato Sven de esa época.
¿El nombre del gato era? ¿O
era
es?
Mario Sven. Mario Sven. Claro, un gran arquero y que, bueno, todavía está vivo y trabajando en el fútbol.
Saludos, Gato. Sven.
Entonces por ahí salió el apodo de Gato y quedó pues para siempre.
Pero tú ya lo vinculaste no con el deporte, no con el fútbol, sino con la música. Es que todo el mundo te conoce como Gato.
Todo el mundo me conoce como Gato y bueno, con ese apodo hay varias cosas. Primero que naturalmente a mí me gustó porque tenía cierta personalidad y en los momentos de afianzamiento de la personalidad en las escuelas, cualquier tema como que te pueda dar cierto, por decirlo así, identidad, pues es bienvenido. O sea, antes de ser el Gato Arrieta en la escuela, era Arrieta, a secas.
Señora Arrieta.
Sí, era Arrieta. Entonces como que eso no me gustaba mucho, no nada contra mi apellido Arrieta, sino como el hecho de la despersonalización del trato.
Los apellidos despersonalizan y no hay nada más personal que el nombre, nadie dice que el apellido sea lo personal.
Claro,
¿no?
El apellido te remite a una identidad familiar que es súper clave e importante y que con los años también he vuelto como a pensarlo. Pero el nombre es y sobre todo un apodo que tú sientes como propio, pues es ese.
Sí, nadie le quita lo felino al Gato Arrieta.
Eso es verdad.
Bueno, tú eres de Santiago.
Así es.
El gentilicio es
Santiaguino.
Santiaguino, perfecto, porque santiagueño es al otro lado.
Es del lado de Santiago del Estero en Argentina.
Perfecto. Tú naciste en la década de 1970, en el
sí,
año 70.
Nací en el año 71.
71, perfecto.
Ya sacarán la cuenta ustedes.
Sacamos la cuenta y estás naces en un contexto previo dos años al golpe en Chile. No podemos dejar de hablar de
no,
eso.
Claro que no.
Porque precisamente para ti es un evento que marca no solamente tu vida, sino la de tu generación.
Así es.
Entonces, naces dos años previos al golpe. El golpe fue el 11 de septiembre de 1973.
Así es.
Correcto. Precisamente en este mes de septiembre, pues, un recuerdo que no se puede olvidar. Todo el mundo habla de las Torres Gemelas, muy bien, pero no hay que olvidar lo que pasó en Chile, lo que pasó en Santiago. Todos recordamos a la gente que dio su vida. Y ¿cómo fueron esos años de nacer, de crecer, de empezar a formarte tu personalidad en una dictadura?
Bueno, primero tengo que decir que para ponernos en contexto, yo tenía dos años recién cumplidos cuando empieza la dictadura y tenía 17 cuando termina. Eso es digamos,
son dos puntos.
Sí, eso es vivir toda mi infancia y en principio mi adolescencia bajo la dictadura de Pinochet. Ustedes se pueden informar por sus propios medios y tomar posición al respecto, eso no voy a condicionarlo, pues hay visiones como muy personales. Yo tengo la mía propia, por cierto, también. Pero el tema desde el punto de la vivencia personal de ese periodo era vivir en una familia pues muy tranquila, muy, se podría decir, sin compromiso político con la izquierda Allende, pero tampoco con la dictadura de derechas, digamos. O sea, simplemente era una familia que quería vivir tranquila y una familia muy católica. Yo creo que eso fue una cosa muy, muy marcante porque en Chile la iglesia católica, a diferencia de lo que pasó en otros países de América Latina, la iglesia católica estuvo del lado de los perseguidos, de los que estaban siendo asesinados por la dictadura. Entonces, obviamente, yo sentía como una cierta cercanía por el tema como de la defensa de la vida de las personas, de su dignidad, de sus derechos humanos. Y mi familia también, sin ser militantes de izquierda, ninguno de ellos. Entonces, por esa razón, era un tiempo como oscuro, un tiempo de mucho gris, un tiempo... esto lo supe después, digamos, no fue lo que experimenté en ese momento, pero era un tiempo en que había un tesoro inmenso cultural chileno que fue sepultado bajo tierra. Eso, y esto en términos literales también. O sea, por la muerte, por ejemplo, de Víctor Jara.
Total.
O fue también un tesoro artístico, cultural y musical que fue sacado fuera de las fronteras de Chile, como los Intijimani, uh-huh. los Quillapayún, los Illapu, Patricio Manso. O sea, un montón de músicos y artistas que salieron en diáspora.
Que son tus padres y madres musicales, ¿no?
Así es, pero como te digo, eso lo descubrí mucho tiempo después. O sea, no estoy hablando de la década del 70, ni siquiera del principio de los 80. Estoy hablando de la década, de fines de los 80, del 85 para adelante, en que nos empezaron a entrar de manera un poquito clandestina grabaciones de discos de Silvio Rodríguez y con él también de Intijimani y de Quillapayún. Ellos llegaron como música extranjera a mi propio país.
Eso es doloroso, pero también es el signo de los tiempos que, claro. que se viven, ¿no? De sentir que estás recibiendo de afuera lo que es tuyo.
Exactamente.
Es una contradicción, pero quizás también es una forma de validar el poder de esa música, ¿no?
Exactamente.
De que llega un momento en que es tan bueno el trabajo de ellos que de alguna manera rompe las barreras.
Así es, porque como te decía, a fines de los 80 ya está todo un periodo como de efervescencia social, de protestas contra Pinochet. En ese periodo era un signo de pertenencia también a una cierta acción en la política, no digo partidista, sino que en la política como acción en lo público, el escuchar esta música, el escuchar a los Inti, a los Quila, a Silvio, y después con ellos, pero a raíz de ellos, bueno, te voy a contar un caso muy particular que es el de los Intijimani. Los Inti fueron exiliados en Italia.
Sí.
Y los primeros discos que yo escuché eran discos de música tradicional italiana que ellos tocaron.
Tarantelas.
Ellos tocaban tarantelas, ajá. y tocaban cosas muy hermosas que las aprendieron en el exilio, tocándola con los instrumentos andinos.
Mira, o sea, tú, es un encontronazo
tremendo. Y con un super músico ahí que se llama Horacio Salinas, que era un gran compositor, es un gran compositor todavía. Y él, digamos, tomaba estas músicas italianas y las ponía en ritmos latinoamericanos, con instrumentación latinoamericana, y para mí fue un descubrimiento también eso, tanto respecto a la música italiana como respecto a la música latinoamericana.
Total.
Palabra nuestra cantada. Historias e ideas de navegantes musicales.
Ahora, déjame contarte también como esta trayectoria musical. Esa fue como el cimiento, la primera base dentro de la cual entra en primerísimo lugar Violeta Parra, como referente total y absoluto.
La exiliada del sur.
Exiliada del sur, bueno, la más famosa gracias a la vida internacionalmente famosa, Volver a los 17, El Rin del Angelito, que es la canción a la muerte más hermosa que se ha escrito. Ya sea para los cielos ese querido angelito, a rogar por sus abuelos, por sus padres y hermanitos. Es la muerte de un niño, una canción terriblemente hermosa. Es hermosa y es terrible. Bueno, todo eso es como un sustrato musical sobre el cual empieza a crecer cierta búsqueda. Después pasan cosas más interesantes, porque termina la dictadura y yo me empiezo a meter con la música latinoamericana, pero ya desde un punto de vista del rock latino.
Uh-huh. Te vuelves rockero.
Nunca me volví rockero. Yo más bien escuchaba la canción latinoamericana en formato de rock, por decirlo así. O sea, en el fondo yo te podría decir, Charly García es un rockero, sin duda. Pero, por ejemplo, cuando tú escuchas Eitileda, canción de Seúl Girán, o escuchas Yendo de la Cama al Living, o escuchas 201 Tranzas, que es una canción bastante poco conocida de Charly, son canciones en un ropaje de rock. Entonces, en el fondo, yo me interesaba más por la forma de la canción que por el tema del lenguaje del rock. O sea, las guitarras eléctricas distorsionadas a mí nunca me parecieron tan interesantes como, por ejemplo, un buen piano bien tocado. Y eso, digamos, para mí también fue otro peldaño más, digamos, de búsqueda.
De cerca son las canciones de protesta y se vendió a Fiorucci. Ese caso de andar haciendo apuestas y se puso a estudiar. Un día se cortará el pelo, no creo que pueda dejar de fumar. Anda volado, hace un poco de base, pero no le va mal.
Ese fue el comienzo del Gato Arrieta, la aproximación a la música y en un contexto muy particular. Pero comienzas a trabajar tu música, ¿cuándo más concretamente? Cuando ya, digamos, sales de tu habitación o sales de tu casa con la guitarra y ya llegas con un instrumento, que no es cualquier instrumento, a conocer un ambiente, a conocer gente, a juntarte con gente a tocar. Ese instrumento es el bajo. ¿Cómo fue eso?
Bueno, primero que yo entré a la música por la guitarra. Entonces, Entonces fue la guitarra, fue mi primer instrumento y por cerca de 3 años el único. Y esto sucedió de una manera bien particular, yo creo que por un tema de carácter. Mis papás habían visto que mi hermana, Jimena, que es una gran cantante además y una excelente músico, aunque ella no quiera aceptarlo.
Saludos.
Saludos, Jimena. Ella tomó clases de guitarra con un profesor particular y ella tenía su guitarra y el profesor llegaba a la casa y le daba la clase a mi hermana y yo los veía. Yo simplemente veía la clase como mi hermana tocaba y el profesor le enseñaba. Y después de una hora, el profesor se iba, mi hermana se iba a jugar y cogía la guitarra y hacía lo que el profesor le había dicho a mi hermana que hiciera. Entonces era como un proceso medio... Eso duró más o menos un año. Un poquito menos de un año que duró en clase mi hermana y yo ahí, tranquilo, y nadie me veía nunca tocar guitarra. Okay. O sea, yo me llevaba la guitarra al cuarto y trataba de sacar lo que buscaba. Y luego cogía esos cassettes de Silvio y empezaba a sacar las canciones de Silvio. Entonces fue como lo primero. Entonces ya con esa cosa en la guitarra. Pero ¿por qué llegué al bajo? Pues como muchos bajistas, me invitaron a tocar en una banda escolar de colegio. Sopa de Letras se llamaba la banda.
¡Qué buen nombre!
Un gran nombre. Y lo que ellos hacían era una música absolutamente diferente a lo que yo nunca había escuchado. Y de hecho fue mi primera aproximación con el rock, de verdad. Ellos querían hacer covers de los Beatles.
Pues,
banda
no.
Que yo nunca en mi vida había escuchado. Y estamos hablando de que yo llegué a los 16 años sin haber escuchado a los Beatles.
No te preocupes, yo también escuché a los Beatles a los 16, más
perfecto.
O menos.
Perfecto. Entonces me dijeron, ven a tocar con nosotros. Entonces yo llegué con mi guitarra de palo, que no era mía, era mi hermana. Y me dijeron, no, es que no queremos que toques guitarra. Aquí hay un bajo, toca bajo. Y me pasaron un Fender de 4 cuerdas, un Fender del 64 rojo, un bajo inmenso. Para los bajistas que me estén escuchando, ustedes saben que el Fender es un bajo grande, es un bajo bastante largo y mis manos no son especialmente grandes y yo siempre toqué guitarra.
Sí, los estoy viendo.
Entonces empecé a tocar bajo con ellos, me explicaron básicamente qué es lo que hacía el bajo, porque yo había escuchado muy poca música con bajo eléctrico hasta ese momento. Había escuchado, o sea, imagínense, las canciones de Silvio, guitarra y voz y nada más. Incluso las canciones del folclore chileno de Inti y Quilapayún tenían muy ocasionalmente un bajo eléctrico. Entonces empecé a tocar bajo con ellos y me empezó a gustar este instrumento. Y yo creo que muchos músicos lo entenderán. Hay un acomodo bien particular entre el carácter de una persona y el instrumento que toca. Esto lo saben los músicos, o sea... Hay carácter, el carácter del violinista, el carácter del pianista o del bajista son diferentes. Y de alguna manera yo sentía que para mi forma de ser el bajo eléctrico era el instrumento perfecto. Desde un punto de vista musical, siempre me interesó, por este inicio o arranque con la guitarra, siempre el tema de la armonía me interesó mucho y al darme cuenta que el bajo eléctrico era el instrumento sobre el cual se construía todo el edificio y la armonía, pues me pareció súper interesante. Y bueno, ahí me puse a escuchar discos de los Beatles y empecé a escuchar a Paul McCartney, que fue mi primer profesor de bajo virtual.
Ni más ni menos.
Empezar a sacar así líneas de bajo de Paul McCartney para tocarlas con esta banda. Y bueno, así arranqué.
¿Cuál fue la canción de los Beatles con una línea de bajo más o menos compleja que pudiste tocar?
Yo me acuerdo que busqué precisamente Something
de
George Harrison. Fue la canción como que la línea de bajo con exacto, esa.
Ese tipo de...
Nunca di a la entrada de la parte B cuando...
Ajá.
Esas cosas empecé... Uy, y eso se puede hacer. eso se puede hacer. Entonces ahí ya esa, eso me empezó como a gustar mucho.
Muy bueno. Continuaremos más adelante hablando con Rodrigo Arrieta del bajo, de su trayectoria, de su crecimiento como músico y como persona aquí en Palabra Nuestra Cantada. Vamos a una pausa y regresamos en un momento. Ya nos escuchamos.
Palabra Nuestra Cantada. Música parlante, palabras melódicas.
Para comunicarnos efectivamente, debemos darnos cuenta de que todos somos diferentes en la forma en que percibimos el mundo y usar ese conocimiento como guía para comunicarnos con otros. Tony Robbins. Palabra Nuestra Cantada.
Asesoría en tesis y trabajos de grado universitarios, redacción y corrección de estilo, metodologías de investigación, normas de elaboración, sustentación ante jurados. Contáctenos en Colombia, WhatsApp 312-394-2507. Seriedad y cumplimiento para alcanzar sus metas académicas.
Palabra Nuestra Cantada. Historias e ideas de navegantes musicales.
Volvemos aquí a Palabra Nuestra Cantada. Navegantes que van encontrando nuestro programa en internet, que van encontrando nuestro espacio en la red. Bienvenidas, bienvenidos quienes están llegando a la segunda emisión, a los amigos, a las amigas que nos escuchan desde la primera. Qué bueno contar con ustedes. Estamos con Rodrigo el Gato Arrieta, santiaguino de Chile. Antes de continuar, quiero decir dos cosas. Primero, un saludo enorme a Claudio Tete Ferreira, de Ushuaia, Argentina. Un gran músico, una mejor persona, un amigo muy querido que, gracias a la tecnología, Rodrigo, amigas y amigos, hemos estado en contacto desde hace muchos años. Una persona súper linda, una persona súper querida. Su señora, sus hijos, porque tiene una buena tropa de chiquillos. Va el abrazo para él. Gracias porque nos contactamos justamente, Rodrigo, unos minutos antes de la entrevista, de este encuentro, ¿no? Uh-huh. Che, ¿cómo está, Carlos, querido? Entonces es muy lindo de verdad. Gracias por esa amistad, la de ustedes, la de Rodrigo. Ay, me lleno de emoción. Bien, lo segundo es que no han de olvidar encontrarnos ahora en Instagram. No en una cuenta, pero sí en un hashtag. Ahí con el numeral Palabra Nuestra Cantada pueden encontrar noticias, imágenes. Bueno, vamos a tratar de movernos en la red montones. Bien, eso no hay. Estábamos hablando con Rodrigo, con el Gato Arrieta, acerca de ese comienzo con el bajo, y no es, cosa de poca monta eso, porque a Rodrigo los amigos lo conocemos siempre y lo relacionamos con el bajo, no lo imaginamos tocando un piano, lo que él decía, la personalidad del músico se ve reflejado en el instrumento. Pero ¿cómo siguió esa profesionalización de tu vida, Rodrigo? Porque tú empezaste allá en Chile, yo tengo el dato acá periodístico, a estudiar una licenciatura en teoría de la música en la así Universidad es. De Chile.
Uh-huh. Entonces, así es.
Saltaste de tu habitación a la banda de Beatles y ¿cómo llegaste a la academia?
A los 19 años... Yo, cuando salí de la escuela, de la secundaria, yo empecé a estudiar periodismo.
Somos colegas.
Sí, señor. No somos colegas. Yo estudié apenas un año y medio periodismo. Fue muy, muy, muy poquito. Y en la Universidad Católica, en Santiago de Chile, el campus donde estaba la escuela de periodismo estaba en un primer piso de un antiguo convento de carmelitas. y en el...
Como el de Lelutier.
Sí, como el de Lelutier. En el primer piso de un antiguo convento de Carmelita. Y en el segundo piso de ese mismo edificio estaba la escuela de música. Entonces yo entraba, ya empecé a perder clases porque yo entraba a la escuela de periodismo, en vez de entrar a la sala de periodismo subía al segundo piso a tocar piano en alguna sala que estuviera desocupada, simplemente por explorar qué era eso del piano. Yo nunca había tocado piano ni me habían enseñado, pero de hecho varios profesores de allá se pueden acordar de un tipo de periodismo que lo corrían de las salas de piano porque tenían que hacer clases y ese era yo.
Ojalá uno pudiera meter un piano en una clase de periodismo.
Sí. Sí, porque es que normalmente es mejor que meter a un periodista en una clase de piano.
Ajá. Total.
Entonces, pues yo no era periodista, yo no iba a ser periodista y un profesor de allá de la Universidad Católica me preguntó, ¿y usted qué hace aquí? ¿Usted qué hace? ¿Qué hace aquí si no, usted no... Es cierto, le gusta escribir, le gusta la palabra, le gusta la comunicación, pero usted no es para eso. Entonces dije, pues la pensé muchísimo y llegó el tiempo de decirle a mis padres, ¿saben qué? Voy a salir de aquí, voy a entrar a estudiar música. Y obviamente como proceso a los un chico de 19 años, fue muy duro, muy complejo, muy duro para mi padre sobre todo, que obviamente como hijo mayor tenía ciertas expectativas sobre mí que fueron notables y profusamente decepcionadas a lo largo de toda su vida. Entonces,
hasta cierto punto entendibles dado el contexto,
sí, claro,
y
por supuesto.
La educación.
Por
de
supuesto,
cada quien.
Por supuesto. O sea, mi papá era una persona maravillosa, un gran papá además, pero por supuesto el tema de la posibilidad de que yo fuera músico para él fue súper chocante. Mi papá siempre se asustó mucho con el hecho de que yo fuera músico y obviamente también por el tema económico. Que ser músico no alcanza para hacer muchas cosas. Él me decía que no te va a alcanzar para vivir, que no te va a alcanzar para hacer cosas. Y bueno, quizás fue lo más duro, digamos, el enfrentar ese proceso, digamos, de asumirme como músico frente a mi papá. Entonces, seguí tocando y lo que hice, básicamente, desde que dejé periodismo es, y yo creo que un poco hasta hoy, es que siempre que alguien me invita a tocar le digo que sí, de entrada, a no ser que tenga que tocar con otra persona en ese mismo horario.
Claro, para que la agenda cuadre.
Exacto, o sea, no tengo tanto tiempo como para poder, digamos, tocar con todo el mundo, pero siempre cualquier persona que me diga, quiero tocar contigo, yo digo, ok, la primera respuesta es sí, a lo mejor se da que no se da, digamos, pero... Yo creo, y por esa actitud, yo creo que llegué a tocar con un montón de gente que jamás imaginé que iba a llegar a tocar. Simplemente por un sí permanente a la música en mi vida. Es decir, sí, voy y toco.
Eso es fundamental porque era... Esto lo vamos a relacionar, los programas, las emisiones están interconectadas. Con Nati hablábamos la semana pasada, bueno, no la semana pasada, hace 15 días... Uh-huh. Acerca de que tenemos que plantear un mensaje o tenemos un sonido que compartir con la gente y es la disposición a estar siempre con ellos, siempre en el escenario, componiendo o trabajando, porque esto es un trabajo, esto es un oficio, esto implica estudio, esto implica horas de práctica, esto implica muchas cosas. Uh-huh. Entonces, así uno como que da cuenta a un mundo que dice, no, usted está de hippie, no, usted está desocupado, no, usted no quiere... Bueno, son los criterios y va pasando el siglo XXI y todavía no cambia.
No, y no va a cambiar. No, uno no espera que eso cambie, digamos. La pregunta clásica, digamos, es cuando dice, oye, ¿tú qué haces? Bueno, yo soy músico. Bueno, y además, ¿en qué trabajas? Bueno, sí es un trabajo.
No es un trabajo.
Es un trabajo y se le invierte mucho tiempo a eso, mucho esfuerzo, como tú dices. O sea, en la época en la Facultad de Arte de la Universidad de Chile fue tremenda en cuanto a... Fue muy exigente en cuanto a estudios, a ver cosas en la música que yo ni sabía que existían. O sea, las clases de contrapunto eran... En ese momento yo no entendía qué sentido tenían. Hoy día sí. Pero en esa época no.
Expliquémosle a las amigas, a los amigos de Palabra Nuestra Cantada, ¿qué es el contrapunto?
El contrapunto es la técnica musical según la cual se ordenan unas notas contra otras en un tema de interválico. O sea, en el fondo las melodías se pueden enfrentar en contrapunto. Y obviamente el enfoque de la Universidad de Chile era un enfoque clásico. Obviamente Bach es el gran maestro del contrapunto de todos los tiempos y ellos tenían una visión clásica. Yo quería tocar jazz, quería tocar bossa nova, músicas que estaba recién descubriendo en ese momento, y por ahí no iba. O sea,
eso era a finales de la década de 1980.
No, eso fue a finales de los 80. Bueno, estuve en la Facultad de Arte hasta el año 93 o 94, no sé, por ahí.
Uh-huh. Y ahí tú empezaste a involucrarte en muchos proyectos, es decir, comenzaste a desarrollar una multitarea, llamémoslo así, un multitasking, I don't know how to say that, pero tengo entendido que estuviste o has estado relacionado con gente como el señor Igor Saavedra, Jaime Pinto Trío, Crápula,
Die Musik,
excuse me. Musicalma, un proyecto muy interesante niños, personas de la tercera edad. El Quinteto Oriente. Quinteto Oriente. Y Cecilia Almarza.
Sí. Hay muchos, no, hay muchas cosas distintas. Si me pasas la listica aquí, yo te puedo decir. ¿Dónde la tienes?
Aquí está.
Todas esas cosas acontecieron en distintas épocas de mi vida. Uh-huh. O sea, estamos hablando de que del 98 hasta hoy día han pasado, del 94 hasta hoy día, desde que salí de la universidad, son 25 años de música. Entonces, por ejemplo, Igor fue mi profesor de bajo. Uh-huh. Y es una cosa muy, muy particular, porque Igor es un, yo diría que es el mejor y el más importante profesor de bajo de Chile. Yo diría de Latinoamérica. Es un tipo que ha logrado hacer cosas en el bajo eléctrico, hacer ciertos avances tecnológicos y de lenguaje y de expresividad que son únicos en el instrumento. Igor cogió ese camino, yo no hago lo que hace él, yo soy diferente, partiendo por el instrumento, después vamos a hablar de eso, del bajo fretless, que es un bajo sin trastes, que tiene ciertas particularidades especiales. Pero Igor fue mi profesor a partir del año 97-98. Y esto hay que decirlo porque finalmente yo fui un bajista autodidacta hasta el 98. O sea, yo llevaba 10 años tocando bajo cuando conocí a Igor. Uh-huh. Entonces Igor me ayudó muchísimo en ordenar ciertas cosas que tenía en la cabeza y que estaban en un desorden total en cuanto a técnica, sobre todo del instrumento. Los demás nombres que nombraste son, hay por ahí jazzistas, cantautores, música religiosa, hay...
Nos vamos intercambiando.
Claro, música para niños, tú hablaste de Musicalma, un proyecto muy lindo que tuvimos con Francisco Ríos y Juan Pablo Aguayo. Francisco, percusionista y gestor del proyecto, y Juan Pablo, flautista, director de orquesta y actualmente flautista de la Orquesta Sinfónica de Chile. Es un tremendo músico. Y con él armamos un trío para ir a tocar música en lugares donde. En los lugares más carenciados, difíciles, y donde digamos, los niños o los ancianos van, como decía Francisco, de una manera muy ruda, pero muy real, tratar de dar los últimos minutos de la vida a las personas, darles un poquito de belleza. Y estamos hablando de niños, de ancianos. Me acuerdo haber tocado muchas veces en un hogar de las hermanas de la Caridad, de las de Santa Teresa de Calcuta, uh-huh, que queda en el sector occidente de la ciudad de Santiago, un sector muy carenciado al cual nadie va. Cuando todos los colombianos dicen que qué bonito es Santiago, y dicen, vayan a darse una vuelta ya a la casa de las hermanitas de la Caridad, en la zona de Santiago que no te muestran. Uh-huh. Y ahí las hermanitas cuidan a niños abandonados que tienen pronósticos de enfermedades terminales. Es un lugar terriblemente de mucho dolor, pero al mismo tiempo de una belleza que es inexplicable. O sea, la belleza de niños que simplemente están viviendo sus últimos días, años o meses de vida, muchos de ellos postrados en cama, no se pueden mover, pero que con la música abren sus ojos, le brillan los ojos, algunos sonríen, algunos que no pueden hablar, pero pueden sonreír, o pueden hacer algún sonido, o tocar algún instrumentito de percusión. Ese proyecto es de las cosas más lindas que he hecho en mi vida musical. Es una cosa, pero muy, 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 muy bella.
Más adelante continuaremos con Rodrigo el Gato Arrieta hablando. Ya entramos, porque ya entramos en un terreno importante. Ya no es la música por la música, que está muy bien. Pero vamos a hablar a continuación con Rodrigo de esos detalles más humanos, más espirituales. Creo que fue muy bueno hablar de este proyecto de con estos dos compañeros de
Musical.
Gracias, voy a repetirlo, Musicalma. Estoy aquí como medio loco, pero bueno, es la vida del periodista. Musicalma. De Musicalma saltaremos a Martín Valverde y una movida de música católica que Rodrigo nos compartirá aquí en Palabra Nuestra Cantada. Ya seguimos.
¿Sabes? Creo que mi vecino tiene problemas.
¿Por qué lo dices?
De pronto, todas las noches, a las 3 de la mañana, se pone como un loco y se pone a pegarle a las paredes.
Uy, qué jartera. ¿Y tú qué haces?
Yo, nada. Sigo tocando la batería.
Palabra Nuestra Cantada.
Palabra Nuestra Cantada. Somos raros, somos locos, somos músicos.
Peiskos. Así se nombra en idioma noruego el sentimiento que tienes cuando te sientas frente a una fogata y disfrutas de su calor. Peiskos. Palabra Nuestra Cantada.
En Palabra Nuestra Cantada, la pequeña sesión.
La petite session.
La petite session. Más nasal el idioma francés. Aquí en Palabra Nuestra Cantada, que la amiga Nati Rojas me perdone por hacer un poco de caricatura del idioma francés. Recordemos que Nati Rojas, nuestra primera invitada en Palabra Nuestra Cantada, vivió en Francia, habla francés, enseña el idioma.
Entre otros idiomas.
Entre otros, portugués, inglés, español, bueno. Pero, bueno, saludo para Nati. De grato recuerdo, le dejó a Rodrigo encantadísimo, realmente. Bueno, bueno. Claro. Pero ahora en la pequeña sesión invitamos a Rodrigo para que interprete un tema para nosotros. Yo le estaré colaborando. ¿Y de qué se trata? ¿Cuál tema vamos a trabajar, Rodrigo?
He escogido un tema de Violeta Parra. Gran, enorme referencia para prácticamente todos los músicos chilenos y latinoamericanos y del mundo. Ella recorrió Chile recogiendo canto popular, recogiendo canto campesino, compuso canciones absolutamente maravillosas. Además era una gran artesana, hacía artes plásticas y cuadros con arpillera, que es un tipo de tela con el que se hacen los sacos de harina en Chile. Y ella creó, fue una de las más grandes creadoras de la cultura chilena. Entonces, ella nació hace 101 años, nació el año 1917, y creó una canción que se llama Volver a los 17, que está escrita en décimas. Quizás una de las formas de versificación más hermosa que existen en español y que en Chile y en toda América Latina, digamos, se ocupa y se ocupa de una manera muy hermosa. Una de las más lindas noticias, a propósito de noticias, de las más lindas noticias que sucedió alguna vez en Twitter, fue cuando Twitter pasó de 140 caracteres a 280, porque con 280 ya te cabe una décima. Entonces tú puedes buscar en Twitter décimas escritas por navegantes de la internet. Algunas muy, muy, muy hermosas.
Thank you.
Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido se ha paseado por mis venas, y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino, es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra, y sí, sí, sí. El saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento, todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra, y sí, sí, sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto, dentro el amor con su manto, como una tibia mañana, al son de su bella viana hizo brotar el jazmín, volando cual serafín, al cielo le puso aretes, mis años en 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra, y sí, sí, sí. Como el musguito en la piedra, y sí, sí, sí. Como el musguito en la piedra, y sí, sí, sí.
¿Nos estás escuchando? Otros te pueden escuchar a ti.
Este espacio es tuyo. Promociona, difunde, da a conocer tus servicios y tus proyectos en Palabra Nuestra Cantada. Comunícate con nosotros. palabranuestracantada@gmail.com. En Colombia, 312-394-2507. Palabra Nuestra Cantada. A tu servicio.
La dignidad se canta, el alma se manifiesta. Palabra Nuestra Cantada.
Somos
Somos Huerquén, somos Chasqui, somos Diuquine.
Somos mensajeros y mensajeras que cantan.
Palabra nuestra cantada.
Ay, pero déjeme terminar.
No, pero ese es el siguiente.
¿Ah, ese es el siguiente? Ah, pero es que Charlie no pone el punto. Palabra nuestra cantada. Historias e ideas de navegantes musicales.
Palabra nuestra cantada, un espacio en el que la música y la comunicación se toman de la mano para entonar juntas un canto de vida. Va mi agradecimiento a Rodrigo para iniciar esta sección. En la ocasión anterior no di los créditos correspondientes a Rodrigo porque quería agradecerte personalmente el brainstorming en el cual nosotros, tú y yo,
¿sí?
Pensamos el nombre de este programa, pensamos secciones de verdad. Quiero, es decir, no simplemente, saludo, compadre Rodrigo. No. Quería hacerlo en este momento especial, de verdad, Rodrigo, gracias por las ideas. Hablamos de todo, hablamos de Huerquén, hablamos de... Y mira que todo ese brainstorming, que pues en ese el método de trabajo en que surgen ideas brevemente, en una reunión muy informal, ese es el sentido del ejercicio, brainstorming, lluvia de ideas. Estábamos con tu hija María Paz, la sacamos a pasear, el solecito de Bogotá, y salieron cosas muy lindas que se están aprovechando. Gracias, Rodrigo, por tu ayuda en este programa.
Pues de nada, obviamente que los auditores deben saber que Carlos y yo somos amigos, entonces obviamente con los amigos se cuenta para esas cosas.
Ah, gracias. Bien, esta tercera parte de nuestra conversación con Rodrigo el Gato Arrieta nos lleva desde... Vuelvo a tomar mis notas, vuelvo a mirar y vuelvo a decir Musicalma. Nos lleva de Musicalma, muy del alma, muy espiritual, muy humano, a un detalle que también es fundamental en tu vida. Tú no eres solamente un músico, también eres un hombre creyente. Y tú lo comentabas, vienes de una familia católica.
Sí.
Católica según el rito romano, porque hay más de una iglesia católica en el mundo. Y de un momento a otro, mucha gente, incluyéndome a mí, te empieza a reconocer ahí, porque yo te vi, la primera vez que yo te vi fue en un escenario, si no estoy mal, en el Coliseo del Campín, si no estoy mal, cuando conocí a mis queridos amigos Blanca Martínez e Iván Chacón, un abrazo para ellos, de la Fundación Solo Dios. Ellos trajeron a un músico que ha salido en Los Simpson, y que también está siendo digamos, considerado por youtubers también para hablar, para utilizar su música, lo comentaba Rodrigo, que es Martín Valverde. Yo te conocí porque tú eres el bajista de Martín Valverde.
Sí, yo fui el bajista de Martín Valverde. sí, tendríamos que aclarar. Pero sí, o sea, yo toqué de manera relativamente constante con Martín durante casi 20 años. Entonces, sí, obviamente es una referencia musical absoluta en mi vida y que me abrió la puerta de un montón de cosas en mi vida que yo no sabía que iban a suceder. En ese año 1996 en que toqué por primera vez con Martín. Y fue básicamente, o sea, para contar el inicio, o sea, Martín Valverde hace música para la evangelización, es un músico católico que hace conciertos por toda América Latina, Europa. Y resulta que él llegó a Chile a tocar el año 96 y lo que me cuentan, porque esta historia yo no la supe sino poco después, es que él venía con su banda y su bajista, el bajista de Martín en ese momento, perdió el vuelo y llega a Chile Martín con el baterista Mauro Silveira, gran amigo, y con Kiki Troya.
Mauro creo que es de Brasil.
De Brasil. Y Kiki, claro. Argentino. Claro. Y en ese momento está entre Corrientes y Buenos Aires viviendo.
¡Saludos!
Grande, Kiki. Y llegan y me llama el organizador de la gira y me dice, llama a mi casa porque... ¿Por qué me llama a mí? Sabiendo 10.000 bajistas en Chile. Porque él iba a la parroquia donde yo todos los domingos tocaba en la misa bajo eléctrico. Quizás en Colombia no parece algo tan anormal, pero en Chile meter un bajo eléctrico en una iglesia era punto menos que una herejía.
Hay que reiterar que eso fue hace más de 20 años.
Sí, exactamente, fue hace 20 años y yo no era rockero, entonces tampoco es que les iba a hacer una cosa rockera ahí en el bajo eléctrico. Yo ya tocaba mucho jazz, tocaba mucha música brasileña.
Suave.
Claro, entonces era una cosa tranquila. Entonces me llama este organizador y me dice, fíjate que me acuerdo que era un viernes a mediodía y me dice, necesito saber, ¿tú tienes tiempo este fin de semana para hacer 3 conciertos? Y yo, como les decía, siempre digo que sí para tocar con alguien. Y le digo, claro, por supuesto, dale. Mira, es mediodía, a las 3 te paso a buscar, tenemos concierto a las 6 con Martín Valverde, tú vas a ser el bajista. Y yo le dije, pero... Primero, ¿quién es Martín Valverde? No conozco la música. Traen partitura y yo estaba en esa época también con todo el rollo de la música escrita, de leer música. Entonces yo me traen las partituras y yo toco. No, tranquilo, ahí algo te harán para guiarte y ya. Entonces me pasan a buscar a las 3 de la tarde, cojo el bajo y me voy con Kiki en una camioneta, con Kiki, Mauro y Martín. Me lo presenta Martín, Kiki, Martín, ya. Listo. Íbamos camino al... más encima íbamos fuera de Santiago. Era un concierto, el primer concierto era unos 200 kilómetros al sur de Santiago, en una ciudad que se llama Linares. Ese fue mi primer concierto con Martín, fue ahí.
¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí?
Entonces me dicen, ya, vamos a tener el concierto. Y Kiki me dice, mira, tengo una canción que se llama Nadie te ama como yo. ¿La has escuchado? No, la verdad, no creo, no me acuerdo de haberla escuchado. Y en la parroquia tocábamos canciones, pero las de Martín no se conocían. Mira, es en do. Y después que viene, no, es en do y ahí te vas afirmando. Ah, bueno, ya.
Te dio la tonalidad. Listo,
me dio la tonalidad de las canciones. Eso fue, todo lo que hizo fue darme la tonalidad de las canciones. Creo que de alguna trató de escribir un cifradito, pero muy sencillo. ¿No? Sí. Y llegamos, y esto es un dato para bajistas. Si van a tocar así, en estas condiciones de no tener idea qué es lo que van a tocar, y hay un guitarrista, tienen que ponerse a la derecha del guitarrista. ¿Por qué? Sí, es un detalle importante. Ese detalle fue muy importante porque Martín volteaba, como es diestro, entonces voltea la guitarra hacia su derecha y yo podía ver los acordes que él estaba haciendo desde el lado derecho de él y... al mismo tiempo ver cómo en mi mano iba haciendo las posiciones en el bajo. Entonces fue básicamente una experiencia así como de agárrate de como puedas en el concierto. Funcionó bastante bien. La razón de entiendo que funcionó porque el siguiente concierto lo volvimos a hacer, ya las canciones ya las conocí un poquito y ya salió. El sábado estábamos allá en Linares y se me ocurre llamar a mi casa, porque en mi casa mi mamá no tenía ni idea que yo había salido el día anterior, había cogido el bajo y me había ido a tocar.
Saludos a tu mamá.
Sí, mamita, ya nos vemos pronto. Y resulta que le digo, hola mamá, Rodrigo, ¿dónde estás? De hecho no pasaste en la casa. Sí mamá, estoy en Linares. Entonces es como te dicen, imagínense aquí un bogotano, dicen, hola mamá, salí, estoy en Tunja. Sí. ¿Qué haces allá? Entonces le explico, estoy en un concierto y llego mañana, domingo. Entonces fue ya una cosa así como, ¿qué pasó aquí? Hicimos ese fin de semana tocamos 3 conciertos y el domingo en la tarde me pasan a dejar a la casa y me despido. Dije, qué lindo fue esto. Listo. Y ahí quedé. Nunca pensé que esto se iba a repetir.
Ni mucho menos que te ibas a ir de gira con él más allá de Linares.
Bastante más allá de Linares.
¿A dónde?
Bueno, eso ya sucedió el año 98. El año 98.
Hace 20 años. It was 20 years ago today. Martín Valverde took you for the band.
Yeah. Y Bueno, no voy a hacerlo en inglés porque para eso mi esposa es mucho mejor que yo. Pero Martín vuelve a ir el 97 a Chile, me vuelve a llamar, y el 98 viene el famoso Encuentro Continental de Jóvenes, que fue un encuentro de jóvenes en Chile. Una cosa muy parecida a la JMJ, pero a
la
nivel
Jornada Mundial
de la Juventud. Sin el Papa, en este caso, con el Encuentro Continental, pero que junto a jóvenes de toda América Latina y trajeron a los músicos de cada país, los músicos católicos de cada país. Ahí estaba Luis Enrique Ascoy, estaba Sisa Fernández de Brasil, estaba Daniel Poli de Argentina, estaba Eugenio Jorge de Brasil. Es tremendo, Eugenio. Sí.
Que perdóname, ahí hago una pausa. Luego se juntaron o buscaron hacer como una red.
Exacto.
La red magnífica.
Exactamente. Esa red se creó justamente en este encuentro continental de jóvenes. Hubo un encuentro de todos estos músicos y ver cómo podemos hacer un trabajo de evangelización más amplio y más coordinado. Entonces se creó esta red, se llamó Red Magnificat. Uh-huh. El nombre viene de Eugenio Jorge, él inventó el nombre.
O sea, él es muy bonito.
Él es una fantástica persona. Busquen Eugenio Jorge en internet.
Da Silva.
Creo que sí.
Jorge Da Silva.
Bueno, y Martín en ese momento traía de México la intuición de, como forma de trabajo, tener una banda en México y tener una banda en Sudamérica. El tema del costo de los billetes de avión, o sea, la logística hacía muy complicado. Bajar desde México a tocar en Buenos Aires, por ejemplo, era muy difícil. Entonces decía, mejor nos llevamos a un chileno desde Santiago, que es un vuelo de 2 horas y muy económico, en vez de llevarlo desde Guadalajara. Entonces él creó en esa época dos bandas paralelas, una en México y una en Sudamérica. Y con Kiki y con Mauro, que fue el inicio de esa banda, obviamente teníamos un chiste así como de que nosotros éramos la banda A y la otra era la banda B.
Plan B.
Claro. Y bueno, pues ese modelo de funcionamiento con Martín funcionó mucho, muy bien.
Sí.
Pero también resultó que Martín empezó a llevarnos a nosotros allá, a ese lado de América, a México. O sea, sí. Empezó a viajar con nosotros, con Mauro, con Kiki, conmigo, y allá obviamente estaban los hermanos Quintana, unos tremendos músicos. Actualmente Carlos Quintana sigue siendo guitarrista de Martín, un tremendo músico. Además, con él aprendí a tocar canciones de Toto, cosa que le agradezco mucho.
Hold the line.
Chan, 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 chan. Entonces, bueno, con cada músico con el que he tocado he aprendido ciertas cosas en la música. Entonces, ya empecé a conocer América Latina. Tocamos en Brasil, tocamos en Argentina, tocamos en Paraguay, en Bolivia, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Venezuela, uh-huh. En Centroamérica, pues creo que solo me faltó Belice por ir.
Bueno, mira tú.
Y República Dominicana, hicimos unos conciertos muy sabrosos.
¿Tú estuviste en Cuba con Martín?
No alcancé a estar en Cuba con Martín. Y bueno, pues no tocó.
Pero sí tocó, y me gustaría hablar especialmente de un momento muy, muy, muy bonito, porque los que hemos conocido o vimos el DVD, o los que estuvieron obviamente en esa presentación, Martín tuvo la idea, y él cuenta que tuvo la idea de a su equipo de trabajo allá en Guadalajara, si no estoy mal, tú me corriges, ¿no? Estamos hablando del año 2000, 2001, 2000, bueno, primera década de este siglo. Quiero hacer un Dios enchufado.
Correcto.
Y la idea era presentar, pues, canciones de él, obviamente. Canciones de los amigos como Quesada, como
Bernardo Quesada. Gran trovador.
Gran, de Costa Rica también. Sí. Martínez de Costa Rica y radicado en México. Pero la idea era invitar a músicos de todo el continente. Uh-huh. Entonces ahí vimos a Kiki, vimos a, bueno, porque tú estuviste ahí.
Sí.
Y era un concierto acústico.
Sí, eso fue el año 2003.
Bien, 2003. Y te tocó a ti, y siempre que hablamos de eso, sí, hemos hablado un par de veces de ese Dios enchufado, tú tuviste en tu labor de bajista varios retos. Uh-huh. De por sí, pues, también lo que hablan del Dios Enchufado es que fue trabajar en relativamente poco tiempo, no en condiciones desfavorables, ¿no? Pero era dormir en los asientos para ensayar después de los ensayos, tratar de mantenerse, de juntar todo un proyecto musical en poco tiempo y exigió mucho esfuerzo, exigió mucho temple. Uh-huh. En tu caso como bajista, no solamente era la cuestión, bueno, es que era acústico, uh-huh. Entonces te dieron un instrumento diferente.
Sí.
¿Cómo fue eso?
Bueno, un par de palabras de Dios Enchufado, que fue una producción absolutamente maravillosa que hicimos en Guadalajara. Y es que los músicos efectivamente fueron los que Martín conoció en toda su carrera hasta ese momento. Y son muchísimos. O sea, sí. En realidad estamos hablando apenas de un lote. Claro, o sea, yo te puedo nombrar a Giorgio Guisi, un gran guitarrista italiano. Llegó de España Diego Galás, que es un violinista espectacular, que fue violinista durante muchos años de Jorge Drexler.
Ni más ni menos.
Es un tremendo músico. De Brasil llegó Mauro, por cierto, en la batería. De Venezuela, un gran, gran percusionista venezolano. También, no, se me escapó el nombre en este momento, pero ahí sí, está, sí. Ahí estaba. Uh-huh. Bernardo Quesada, que ya lo nombramos, un gran arreglador, productor musical, director de orquesta y compositor. Un músico completísimo. Loco como él solo, pero completo.
Tiene una canción que se llama No me da la gana.
No me da la gana, sí.
Es muy fuerte.
Sí, es muy fuerte y es muy linda. Yo una vez, en circunstancias personales, lo toqué con mucha emoción. Justamente en Guadalajara, con Bernardo lo acompañé así en un conciertico que armó en un bar. Decir, yo te acompaño en el bajo. Sí, ya. Bueno, y de acá, de este lado de América, de Sudamérica, pues Kiki Troya, por cierto, estaba yo y estaba, bueno, los hermanos Quintana de México, guitarrista Caeto, y estaba el bajista mexicano de Martín también, que Gabriel, también muy buen bajista. Entonces, bueno, en el tema del bajo había un bajo eléctrico y un contrabajo, un bajo acústico más bien. Y un contrabajo. Y la idea era hacer contrabajo en un tema, porque habían arreglos y ahí hechos para un tema en contrabajo. Entonces yo lo puedo tocar yo y yo voy tocando el acústico junto con él. Porque la verdad, yo no toco contrabajo. Me encantaría tocar contrabajo, pero no toco contrabajo.
Pero sí te esfuerzas.
Pero claro, me esfuerzo. Contrabajo se logra.
Sí.
Entonces, finalmente me pasan este instrumento. Estábamos en una casa de retiro ensayando 10 días antes del concierto y probé tocar un tema, otro tema de los que me tocaba tocar con contrabajo. Y me gustó. Entonces dije, bueno, pues si ya estamos aquí, tenemos 10 días para el concierto, a lo mejor funciona. Entonces el plan era tomar desayuno en la casa de retiros, subir a ensayar alrededor de las 9 de la mañana, ensayar hasta la 1, almorzar, seguir ensayando en sesión hasta las 6 de la tarde. Luego muchos de los músicos, pues son músicos finalmente, salían a pasear, así, a hacer cosas entretenidas en Guadalajara. Y yo cogía el contrabajo, me lo llevaba a mi cuarto y estaba tocando contrabajo hasta las 1, 2 de la mañana. Me levantaba a las 6, desayuno, etcétera, y así 10 días. Fue un taller intensivo de contrabajo y me parece que funcionó. Porque al final toqué todos los temas que me tocaban a mí con contrabajo.
¿Cuántos temas te tocaron?
Creo que fueron como 10 o 11 temas.
Bueno, y fue una experiencia no solamente musical, sino espiritual.
Absolutamente. Pues hemos hablado mucho de música y el tema espiritual también. Pues también es muy relevante porque el sentido un poco de la vida. Bueno, hay que preguntárselo a Monty Python, ¿no? Así, ¿cuál es el sentido de la vida?
Hay una canción también, claro. De Eric Idle, ¿no?
Exactamente. Bueno, la búsqueda del sentido de la pertenencia, de para dónde vamos, de qué es lo que vamos a hacer, siempre para mí fue un tema y la nacer, digamos, dentro de un contexto católico como que da respuestas, pero para mí las respuestas no son más importantes que las preguntas. Y sigo preguntándome cosas, o sea, respecto a qué es lo que vamos a hacer, qué es cómo vamos a seguir. Conocí a Jesús de Nazaret, este increíble ser humano y según nuestra fe, también ser divino, y que pues, es una guía de vida, es una persona con la que me encontré y que creo en él, en el contexto de la Iglesia Católica. Uh-huh. Y bueno, pues dentro de la fe, pues buscando también, viendo tanta transformación, haciendo música de repente, sobre todo cuando, viniendo a Colombia, tocando con Martín, se experimenta mucho eso de la gente enfervorizada orando y levantando los brazos y aplaudiendo. Es muy lindo, yo a lo mejor no lo siento tan así, pero es un defecto de ser chileno, puede ser, no sé. Pero sí, desde mi perspectiva de la fe, viendo la acción de Dios concretamente en las personas, que es lo que importa al final.
Yo creo que es la mejor manera de indicar, ¿no?, esa espiritualidad, uh-huh, porque muchas veces la cosa es que a los que somos creyentes, uh-huh, y ya hablaremos a continuación de eso en el siguiente fragmento, no se trata tanto de decir, miren cómo creo en Dios, mire qué bonito, mire qué genial. Son las cosas concretas, son, uh-huh, las obras concretas. Pero más adelante, en Palabra Nuestra Cantada, hablaremos de eso con Rodrigo el Gato Arrieta, de Santiago de Chile, que me encanta cómo habla y me encanta poder aprender a hablar chileno. Y yo quedé...
Si algún día me vas a samplear bastante.
Voy a samplear. No se muevan que ya volvemos. ¿Cachai?
Oye, ¿te gusta la música clásica?
Pero por supuesto, me encanta montones.
¿De Verdi?
De lo Juri.
Palabra Nuestra Cantada.
Los sonidos y las ideas se comparten como el pan. Palabra Nuestra Cantada.
Palabra Nuestra Cantada en Facebook y Twitter.
@PalabraNC. @PalabraNC.
Palabra Nuestra Cantada. ¿Cuál es tu palabra? ¿Cuál es tu canción?
Mi nombre es Claudia, mi profesión es guarda de seguridad, mi palabra favorita es el amor, por el amor que le tengo a las personas, y mi canción favorita es Entrégame Tu Amor de Los Inquietos, porque es una canción que me dedicó mi esposo y con el cual llevo 16 años. Listo.
Con paso rápido camina la unidad de los unidos ya, por la miseria los que la represión golpea por igual, unieron la unidad, la resistencia, las horas del dolor no son eternas, escucha, ya se oye.
Palabra Nuestra Cantada, un espacio de encuentro entre la música, la comunicación, con amigas, con amigos que están en este mundo del arte a través del sonido. Y bueno, Rodrigo Arrieta, el Gato Arrieta desde Chile, ha venido aquí para encontrarse con nosotros, para que ustedes lo puedan escuchar, para que ustedes puedan reírse también un poquito, porque estamos aquí bastante animados en la grabación. Y ahí estaba Claudia, Rodrigo.
La acabo de escuchar.
Claro, Claudia, uh-huh, quien nos acaba de responder a esas preguntas que nos hace el amigo Walter. ¿Cuál es tu palabra? ¿Cuál es tu canción? Y al saludo a Claudia, y van a escuchar en las próximas emisiones a no solamente a nuestros invitados, a nuestras invitadas, sino también a la gente del común, porque de eso se trata, el derecho a la comunicación para la gente. ¿Qué podemos decir de ese gusto vallenato?
¿Gusto vallenato?
Es un gusto vallenato de Claudia, ¿no?
Pues yo llegué a Colombia conociendo muy poco de música colombiana. Mi papá estuvo aquí en Bogotá el año 78, si no me equivoco, y llegó a Chile con un disco de música vallenata.
un disco de música vallenata del año 78.
Exacto, ¿sí? No tengo idea qué era, no me acuerdo.
Yo podría apostar que eran los primeros, no, yo no sé de vallenata, uh-huh. Pero podría decir que era, no sé, el Binomio de Oro, el Doble Poder, Silvio Brito, algo así de lo que uno, sí. Con lo que uno creció, uh-huh, en la década, claro, de los 80.
Bueno, y entonces él puso, esto es historia, él puso una sola vez el disco, o dos, y ya lo guardó. Y ya como que no le gustó, o que dijo, bueno, pues...
Suele pasar.
Sí, pero, y ahora volviendo al tema de los recuerdos, mi papá me legó tres gustos musicales y absolutamente esenciales. Louis Armstrong.
Oh.
Claro. Carlos Gardel.
Che, Carlitos.
Y Lelutier. Fueron las tres grandes influencias musicales de y mi no padre sería, en mi vida.
Exacto. Y bueno, salvo el maestro Louis, el maestro, sí, Carlos, no seríamos tan amigos ni nos divertiríamos, uh-huh, tanto en cada encuentro con Rodrigo si no fuera por Lelutier.
Ah, porque, por supuesto.
Porque ves, duérmase, don Rodrigo, duérmase.
Mi honra está en juego y de aquí no me muevo.
Pues hombre. Bueno,
hacía un montón de referencias a Lelutier.
Y salen y es una logia, o sea, todo, sí. Y aparte ser músico y que te guste Lelutier es como un doble poder, realmente. Como el grupo vallenato se llamaba el Doble Poder, ¿sabes? De la época de los 80, yo me acuerdo. Mi mamá me levantaba para el jardín y sonaba Radio Santa Fe, que era una emisora, uh-huh, muy popular realmente en aquella época. Estoy hablando de 1985, uh-huh, 86. Y entonces sonaban los vallenatos en la mañana. Oye, mamá, en la puerta hay un señor. Que, ese niño que cantaba en esa época hoy es Jorge Celedón.
Ah.
O sea, un dato para, uh-huh, para la Wikipedia.
Y bueno, recordando esas cosas como que vienen de la infancia, de las cosas que se ponían en la radio, yo recuerdo haber pasado, porque mis dos papás trabajaban, haber pasado mucho tiempo en la casa de mis tías abuelas, mi tía Gringa y mi tía Lela. Eran dos hermanas solteras, ajá, que vivieron toda la vida en la misma casa y que... ellas, cuando me cuidaban, mientras mis papás trabajaban, ponían en la radio Colo-Colo.
Radio Colo-Colo, Radio Santa Fe, ahí se dan la mano.
Sí, exactamente. tiene sentido futbolero, ¿no?
Sí.
Bueno, Radio Colo-Colo transmitía básicamente tangos todo el día.
Sí.
Y tenía una locutora que se llamaba Alodia Corral, que tenía una voz maravillosa. O sea, Alodia Corral tenía una voz muy linda y presentaba los tangos en un programa que se llamaba Recordando con Alodia Corral. Y la música del programa, el cabezote del programa, estaba hecho con el instrumental de Farolito, un viejo tango. Esa melodía se me pegó en la cabeza, digamos, de infancia hasta hoy.
Hermoso. Realmente hermoso. Son los recuerdos, y es la, claro, radio, y es la música. Es decir, no quiero de ninguna manera demeritar la forma como las nuevas generaciones, los llamados nativos digitales, y eso ya es un, uh-huh, término que está envejeciendo actualmente, se acercan a la música. Pero tú y yo crecimos con los LPs, tú y yo crecimos, uh-huh, con la radio, es decir, el aparato fijo en la sala.
Exacto.
Y las emisoras. Obviamente, pues, no puedo evitar acordarme de Roger Taylor, de Queen, de Radio Gaga. Y ahí, uh-huh, está sonando de fondo, obviamente.
Claro.
Va el saludo a la radio, a Lelutier y a toda, uh-huh, la gente.
A Radio Tertulia.
A Radio Tertulia, claro. Nuestra opinión.
Y la Tulia.
Bueno, pero ahora vamos a hablar, después de haber hecho todo este intermedio radiofónico musical, después de hablarle a Claudia, un abrazo para Claudia, gracias por su trabajo, mucho ánimo, porque ser guardia de seguridad es una cosa fuerte, pa' machas.
Total.
Fuerte, fuerte, gracias, ese abrazo, y a todos sus colegas. El saludo cordial a todos los profesionales de la vigilancia. Claro, esto es radio, esto es radio. Hablemos ahora de cómo llegas a Colombia y cómo llegas a Bogotá. Porque hace más o menos unos 4 años, 5, gracias, recibo un mensaje de Facebook tuyo. Nos habíamos hecho, pues, contacto en Facebook, chévere. Ah, yo fui a ver a Martín, el gato Argueta. Clic. Y recibo un mensaje tuyo. No te voy a imitar. Hola, Carlos, soy el gato Argueta. Estoy montando un proyecto aquí en Bogotá. Estoy en Bogotá. Para empezar, estoy en Bogotá. Estoy armando un proyecto. ¿Quieres participar? Y nos conocimos en algo llamado Bogotá Coro Gospel.
Así es.
Y yo te pregunté, y tú, bueno, o sea, yo fui al primer ensayo y yo pensé que estabas en una pasantía, que estabas en un viaje como temporal, y tú me preguntaste, y tú me dijiste, ¿por qué crees que estoy yo acá? Pues, di todas esas razones, ¿no? Pues, vino como de... ¿Y qué me respondiste? ¿Qué me dijiste en ese momento?
No recuerdo, Carlos. Por favor, continúa la conversación porque no recuerdo bien qué te dije.
Ah, mira tú.
Recuerdo la razón por la,
sí, sí,
por la que estoy acá.
Pues me miraste extrañado y me dices, ¿por qué crees que una persona como yo se va a quedar acá? Porque me voy a quedar acá. Ahí entra una historia muy hermosa porque uh-huh. es el origen de tu presente.
Así es.
¿Cuál es ese motivo?
Pues la mujer de mi vida. Paulita García, que está ahí trabajando en este momento en que estamos grabando el programa, mi esposa y madre de nuestra hija María Paz.
Para ellas un saludo súper, súper, súper grande.
Claro, a quien conocí en un concierto de Martín hace ya 7 años atrás. Eso fue el 6 años atrás. En el 2012 organizamos un concierto. Organizó Paula un concierto de Martín aquí en Colombia, aquí en Bogotá. Y pues nos conocimos ese día, pues el día del concierto, nos hicimos amigos y luego empezamos a conversar por Facebook. Y luego empezamos a conversar por Skype. Y luego nos enamoramos y quisimos vernos y nos encontramos aquí en Bogotá. Y la relación empezó a avanzar, Y tomé la decisión de venirme.
Y uh-huh. ha sido una cosa importante, quiero decir. Cuando tú me llamaste uh-huh. al coro gospel, o en realidad, perdón, nos llamaste, uh-huh. llamaste a Pili y a mí, uh-huh. Yo me sentí casi como si me hubiera llamado, no sé, como si me hubiera llamado el bajista de una banda súper, Rodrigo Arrieta, pero en el mundo católico uno todavía siente que ese tipo de cosas pasan, ¿no? Que, oh, sí. ¿Cómo se...? Pero precisamente... fue como romper ese molde de que una persona muy lejana, de una persona muy externa, y desde entonces ahí estamos, uh-huh. en la amistad. Y un detalle de la amistad, porque pues esto, nos podemos poner todos tiernos, muy bonitos, pero hay un detalle que me parece interesante y es, no solamente nos hemos hecho amigos por la música, uh-huh. no solamente por el humor, no solamente... por esos proyectos, por esas ideas, precisamente uh-huh. ahorita que estamos haciendo cosas, ya después les contaremos, pero es la cuestión de una fe que no es solamente, listo, creo en estos dogmas y punto, uh-huh. sino que se aterriza. Uh-huh. ¿Cómo poder conciliar desde lo que tú has vivido ese aspecto muy importante que lo hablábamos en el fragmento anterior de la espiritualidad para... que se haga carne, para que no sea etéreo, para que no sea una cosa de angelitos bonitos, me acordé de Toña la Negra y de los angelitos negros, ¿no? Para hacerlo vida, para que tenga una relación con la realidad. Y desde la música, ¿no?
Desde la música, claro. Ya decía el filósofo Immanuel Kant que la música es el arte más elevado de todo. De alguna manera nos lleva a lo más, es el arte que nos lleva a lo más cerca de la espiritualidad. Y es verdad. O sea, nosotros vivimos en el tiempo y la música trabaja con el tiempo, justamente. Y nuestro tiempo es limitado y la música también. Es delimitado por dos silencios. El silencio antes de empezar la música y el silencio con el que termina. Un silencio que es tan aterrador a veces que lo tenemos que apagar con aplausos porque el silencio
abruma.
La espiritualidad, dentro del contexto de la fe que profesamos, de la fe católica, pues es una vivencia diaria, es una vivencia en lo cotidiano. Quizás vivimos en una época en que, sobre todo a nivel de redes sociales y de lo que se puede decir detrás de un teclado, de un teléfono, es repetir consignas, es atacar al que piensa diferente, tratar de definir una sola manera correcta de hacer las cosas o una sola manera correcta de vivir la vida. Y personalmente, y digamos, los tribunales de esta época son las redes sociales. Los tribunales, digamos, que te pueden matar la honra, matar el sentido de ti mismo, incluso
la dignidad.
La dignidad, te pueden trapear contigo en el piso. Y personalmente, creo que yo no ocupo las redes sociales para eso, ni básicamente las ocupo para decir voy a tocar en tal parte, voy a hacer tal cosa. Están todos invitados. Vivimos en un contexto en el que la vivencia de la fe, al parecer, se está tratando de limitar a repetir consignas. A repetir consignas que vienen de ciertas personas erigidas en autoridad. Y tratar de establecer una sola manera correcta y adecuada y ortodoxa de vivir la fe. Y personalmente yo no estoy por ahí. Creo que hay muchas maneras de seguir a Jesús. Creo que dentro del contexto de la Iglesia Católica hay muchas maneras de vivir la espiritualidad. Hay distintos carismas, distintas espiritualidades. Cada una tiene su valor, su propia riqueza y responden a necesidades humanas diferentes. En ese sentido, yo soy músico y la música en la Iglesia también tiene que atravesar, digamos, ciertas cosas, porque la música llama a las personas. Llama a las personas a encontrarse con una trascendencia. Anécdota. Hoy día la Iglesia, como muchos de ustedes saben, la Iglesia Católica de Chile vive en una crisis inmensa, profunda, de un quiebre total, que es básicamente una purificación de cosas y de personajes, digamos, que están causando mucho daño. Uno de esos personajes, no voy a nombrarlo, pero cuando yo vivía en Chile, yo toqué en una misa y uno de estos curitas me dice en un momento: necesito que armes un coro para la misa. Entonces yo le dije: ya, perfecto, voy a llevar, ya tengo una cierta visión de lo que podía hacer la música, voy a llevar un percusionista, yo voy en el bajo, va a tener dos guitarras, una flauta traversa y un saxofón. Y el padrecito me dice: no, el saxofón no lo lleve. ¿Por qué, padre? Cuénteme. Bueno, si no quiere lo llevo, pero cuénteme por qué, para saber. Y él me dice: no, lo que pasa es que el saxofón es un instrumento demasiado sensual. Entonces yo lo miré con cara de: ¿pero qué quiere decir con eso? O sea, ¿qué cosas hay en su cerebro que se le gatillan cuando escucha un saxofón? A la vuelta de los años yo me enteré, o sea, de que, cuáles son esas cosas que se gatillan en su cerebrito cuando escucha un saxofón. De la manera más terrible nos estamos enterando en la Iglesia de esas cosas, digamos. Entonces, como que personalmente es época de crisis y es época de cambio. Y es época de no juzgar. Es época de dejar a la gente hacer la vida que quiere vivir.
Porque con esto que tú estás diciendo, yo pienso en Alberto Linero. Uh-huh. Que digamos, lo que yo he podido percibir en redes es: oh, ¿y ahora quién podrá defenderlo? Pero él sencillamente lo que está diciendo, y contextualizo a los oyentes, un sacerdote muy popular aquí en Colombia, de la costa atlántica, Samario, de Santa Marta, que después de 30 años de sacerdocio, después de muchos años en la televisión, de ser muy reconocido acá en una organización de los padres eudistas que se llama El Minuto de Dios, hace como unas semanas dice: no quiero seguir siendo sacerdote. Me mamé, fue la palabra. Él uh-huh. es una persona que... Y mamarse en Colombia es me cansé. Uh-huh. ¿Sí? Y va a cuento con lo que dice Rodrigo, porque todos tenemos que desarrollar una espiritualidad, o deberíamos desarrollar una espiritualidad, no tanto por lo que digan otros, sino también por una responsabilidad propia.
Sí, porque con el padre Linero tengo muchas historias. Yo lo conocí en la época en que venía más con Martín y que tocamos en Santa Marta. O sea, un gran, una gran persona, y cuya calidad de persona no cambia ni un milímetro con la decisión que ha tomado.
Totalmente.
Entonces, personalmente, el que defina si está muy bien lo que hizo o si está muy mal lo que hizo, está hablando absolutamente fuera del tiesto, digamos.
Exactamente.
Personalmente, yo le tengo mucho cariño, y lo que decía hacer con su vida me parece bien, y él conserva su capacidad comunicativa y comunicar cosas que valen la pena.
De difundir esa buena noticia, claro.
o gracias a, da lo mismo, pero con todas las circunstancias en que esté, con todas las decisiones que tome. O sea, no está en mí juzgar, ni felicitar, ni criticar nada de lo que hagan las personas en general.
Llévense entonces, amigas y amigos navegantes de Palabra Nuestra Cantada, este ejemplo para reflexión, para lo que corresponda en la vida de cada quien. Continuaremos con nuestro amigo, nuestro compañero de lucha, de trabajo, de brainstorming, Rodrigo el Gato Arrieta, aquí en Palabra Nuestra Cantada, que sigue así mismito.
¿Nos estás escuchando? Otros te pueden escuchar a ti.
Este espacio es tuyo. Promociona, difunde, da a conocer tus servicios y tus proyectos en Palabra Nuestra Cantada. Comunícate con nosotros. palabranuestracantada@gmail.com. En Colombia, 312-394-2507. Palabra Nuestra Cantada. A tu servicio.
Vamos llegando a la parte final de nuestro programa. Vamos llegando al final de esta emisión de Palabra Nuestra Cantada. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram, numeral Palabra Nuestra Cantada, en Twitter, en Facebook, @PalabraNC, correo electrónico, palabranuestracantada@gmail.com. El que tiene boca se equivoca, y bastante se ha notado de mi parte en esta emisión, pero también es para bajarnos un poquito las ínfulas de periodista. Rodrigo Arrieta, nuestro amigo el gato, radicado en Bogotá, una vida fuerte, una vida dura del trabajo de músico, pero también muy, muy hermosa en lo espiritual, muy hermosa en el contacto humano. Rodrigo, ¿algunas palabras finales?
Palabras finales. Suena como epitafio y no tengo intenciones de irme todavía.
Palabras finales de la emisión, el contexto. Ah, es del programa.
Correcto.
Está bien, me puse muy solemne.
Pues, fíjate que ya que estamos en radio, me encanta tocar música, me encanta conocer músicos. Entonces, si alguien que quiere tocar conmigo, @gatoarrieta@gmail.com, mi correo electrónico, en Twitter, @gatoarrieta, si desean contactarme, como bajista o para conversar de la vida, de lo que sea, pues ahí estamos.
Rico café, sí.
Sí, claro. Claro, yo soy un converso al café colombiano. En Chile yo casi no tomaba nada de café, llegué acá y supe lo que era la verdad.
No, perfecto. yo diría, o la gran conclusión de este encuentro con Rodrigo Arrieta es la amistad que dialoga, la amistad que comparte historias, el amigo que ha viajado, que ha conocido gente y que se ha enriquecido a partir de tantos encuentros. Eso es lo que yo veo en vos. Entonces, si yo te preguntara cuál ha sido el aprendizaje o la idea más bonita que has hecho en todo este recorrido como músico, viajando en los kilómetros, en las millas, en diversas formas de transporte, ¿cuál sería una en la que quisieras destacar?
He tenido los ojos y los oídos muy abiertos a la vida, siempre. Y tratado de ser mucho un contemplativo, un contemplador de la vida. He tratado de callar más que de hablar, siempre. Y de escuchar a las personas. O sea, no soy tan bueno hablando, si este programa se notó en eso. O no. Ustedes lo juzguen. Pero sí, yo me gusta mucho observar y me gusta mucho escuchar y guardar adentro las cosas que voy pues cogiendo de mi trayecto vital. Quería mencionar una cosa que me parece importante como proyecto musical actual, así del momento, y es el proyecto que tengo con Ninguna, la banda de jazz colombiano, jazz world music colombiana, que junta ritmos musicales latinoamericanos para llevarlos al mundo. Estoy en una etapa compositiva muy, muy rica, ¿sí? Como de hacer cosas nuevas, de componer cosas nuevas que espero que las escuchen pronto, en este contexto de esta banda que se llama Ninguna, ningunaband@gmail.com, la página web ningunaband.com.
Perfecto. Y no quiero adelantar, pero ya los lanzamos al agua.
Dale,
tírate. Los lanzamos al agua. Algo irán de nosotros también.
Así es.
De algo que Rodrigo y yo estamos haciendo y que me parece la cosa más increíble, ¿cachai? Y bueno, ya oirán. Rodrigo, gracias por estar en Palabra Nuestra Cantada, gracias por aceptar esta invitación. Gracias por tus palabras, por lo sentipensante, por los dos oídos que le pones a la vida. Y esta es tu casa, gracias de verdad.
Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias por la invitación a Palabra Nuestra Cantada.
Llegamos entonces al final de esta emisión de Palabra Nuestra Cantada. Historias e ideas de navegantes musicales. Gracias por su compañía, nos encontraremos en la próxima emisión. Recuerden contactarnos a través de las redes, @palabraNC en Facebook y Twitter y el numeral Palabra Nuestra Cantada en Instagram. Mi nombre, Charlie Novoa Pinzón. Les agradezco su compañía y nos encontraremos en la próxima emisión. ¿Cuál es tu palabra? ¿Cuál es tu canción? Hasta la próxima.
Más sonidos y saberes nos aguardan en armonía. Un viaje cultural que construimos con el sabor de nuestras vidas, hecho de voces y de ritmo.
La música y la comunicación volverán a tomarse de la mano para entonar juntas melodías de vida en la próxima emisión de Palabra Nuestra Cantada, una producción de Charlie Novoa Pinzón.
Palabra Nuestra Cantada.
Historias e ideas de navegantes musicales.